Que el Señor les bendiga una vez más, hermanos. Es para mí un placer compartir con cada uno de ustedes estos temas de Instituto Móvil. El tema que tenemos el día de hoy se titula La carne y el espíritu, tomo 2, plan básico. Capítulo 1. Las marcas del cristiano carnal. Hay dos clases de cristianos claramente nombradas y descritas en las Escrituras. Es de capitalísima importancia para todo cristiano saber a qué clase pertenece y después decidir de qué clase desea ser. Pablo en 1 Corintios 3, 1 al 4 habla de los cristianos como carnales o espirituales. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Has visto alguna vez tu retrato tomado en un grupo? ¿Tenías interés en verlo? Pronto encontraste el retrato de una persona. Si aquella persona había salido bien, toda la fotografía era buena. Pero en caso contrario, la fotografía era mediana y no te interesaba adquirirla. Pues bien, esta noche vamos a sacar una fotografía del cristiano carnal. Y yo me pregunto si te encontraras tú en ella. ¿Será una fotografía absolutamente exacta? Porque está tomada por el fotógrafo divino que nos conoce a fondo. Es una vida de lucha incesante, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Dos leyes diferentes luchando una contra otra en la misma personalidad, dos fuerzas absolutamente contrarias la una a la otra, luchando por dominarla. Esta es ciertamente la descripción de un conflicto. Dos naturalezas, la divina y la carnal, han emprendido una guerra a muerte dentro del cristiano. A veces la naturaleza espiritual está en alza y el creyente disfruta de gozo, paz y descanso momentáneos, pero más a menudo es la naturaleza carnal la que domina y hay escaso goce de bendiciones espirituales. Un ejemplo ilustrará este conflicto tan frecuente. Un niño de 6 años tenía la costumbre de escaparse de su casa. Un día le dijo a su madre que si se marchaba otra vez tendría que castigarle. No tardó mucho en venir la tentación y el pequeño se dejó arrastrar por ella. Cuando volvió a casa, le dijo a su madre, Santiago, ¿no recuerdas que te dije que si volvías a escaparte te castigaría? Sí, dijo el niño, me acuerdo. Entonces, ¿por qué te has escapado? Preguntó la madre. Y Santiago respondió, fue así, mamá. Cuando estaba en la calle pensando en eso, Jesús me tiraba de una pierna y el diablo me tiraba de la otra. Y el diablo tiró más fuerte. El Señor Jesús tirando de un lado y Satanás tirando de otro es la experiencia constante del cristiano. Pero ceder habitualmente al diablo y darle el dominio de la vida es la desgraciada condición del cristiano carnal. ¿Vives tú una vida de tan incesante y penoso conflicto? Es una vida de repetida derrota. Porque lo que obró no lo entiendo, pues no lo que quiero, eso practico. Antes lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:15. Versión hispanoamericana. Porque no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero. Eso practico. Romanos 7:19. El capítulo 7 de Romanos es la biografía espiritual de alguien. Fue indudablemente la de Pablo. ¿Pero no podría haber sido también la vuestra y la mía? Nos descubre un verdadero deseo y un empeño sincero de vivir una vida santa, pero está invadido por una corriente de derrota mortal, derrota tan abrumadora que obliga a lanzar aquel grito desesperado en demanda de socorro. Desgraciado de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romanos 7:24. ¿Quién de nosotros no lo ha lanzado? Hemos hecho innumerables propósitos en la mañana de un nuevo día o de un año nuevo acerca de lo que queríamos hacer o no queríamos hacer. Pero nuestro corazón ha sufrido repetidas veces la humillante sensación del fracaso. Las cosas que habíamos determinado firmemente hacer han quedado sin hacer, y las que habíamos resuelto solemnemente no hacer fueron hechas repetidas veces. Pecados de comisión y de omisión, como malos espíritus, nos acechan en nuestros dormitorios para robarnos aún el bálsamo del sueño. Nos hemos irritado, hemos sido tan orgullosos, egoístas y desconfiados este año como lo fuimos el año pasado. Hemos descuidado el estudiar la Biblia y el orar, y no hemos tenido más celo por las almas hoy que el que tuvimos ayer. La culpa no está en la voluntad, porque esta era muy sincera en sus propósitos y estaba plenamente decidida a realizarlos. Pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer lo bueno está conmigo, pero no el efectuarlo. Romanos 7:18. Pero hay un dominio divino sobre la vida del cristiano carnal, y eso trae siempre la derrota. Puede encontrar liberación si quiere, pero para ello tiene que salir de la experiencia descrita en el capítulo 7 de Romanos y pasar a la descrita en el capítulo 8. ¿Has conseguido tu tal liberación? Es una vida de infancia prolongada. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. 1 Corintios 3:1-2. El cristiano carnal no cree, continúa siendo un niño en Cristo. Los cristianos corintios deberían haber sido crecidos, fuertes, desarrollados, capaces de asimilar alimento sólido. En lugar de ello, eran débiles, sin desarrollo, niños que se alimentan de leche. No llegaban ni a una estatura ni en fuerza a lo que deberían haber llegado. Nada hay en el mundo que parezca más perfecto a padres amantes que un niño en los primeros años de su vida. Pero qué pena para los padres si aquel precioso niño permaneciera en la infancia corporal y mental. Nada en la tierra puede compararse al alegre repique de las campanas celestiales que anuncian el nacimiento de un nuevo hijo en la familia de Dios. Pero qué dolor debe causar al Padre Celestial ver que el niño espiritual permanece en un estado de infancia prolongada. ¿Qué eres tú, amigo mío, un niño o un adulto espiritual? Para responder a esta pregunta, tendrás tal vez que responder a otra. ¿Cuáles son las marcas de un niño? Un niño no puede valerse a sí mismo y depende de otros. Un niño absorbe la atención de los que le rodean y espera ser el centro de su pequeño mundo. Un niño vive en la región de sus sentimientos. Si todo va bien, está contento y sonriente, pero es sumamente quisquilloso y su deseo se ve frustrado en algún punto. Bien pronto expresa su desagrado con vivas quejas. El cristiano carnal tiene las mismas marcas. En Hebreos 5, 12 al 14, se nos indica que el cristiano carnal depende todavía de otros. Debería estar lo bastante adelantado para enseñar a otros, pero en lugar de ser así, él mismo necesita que le enseñen y no ha llegado al punto en que puede alimentarse de vianda y no de leche. Está incapacitado para recibir o para comunicar las cosas profundas de Dios. ¿Por qué eran tales niños los cristianos corintios? Pablo lo dice claramente en los dos primeros capítulos de su primera epístola a los mismos. Seguía conductores humanos, teniendo en más alta estima la sabiduría de los hombres que la sabiduría de Dios. Trataban de alimentarse con heno en lugar de carne y pensaban saciar su hambre con cáscaras. El cristiano carnal no va directamente a la Biblia en busca de su alimento espiritual, en la confianza de que el Espíritu Santo le dará alimento sólido sacado de la palabra. Para su alimentación espiritual no conoce otro recurso que los maestros humanos y engulle todo lo que estos le dan. Es un parásito espiritual que vive de alimento ya digerido y por lo tanto está desnutrido y anémico. En su débil condición está expuesto a todas las formas de enfermedad espiritual. Cae fácilmente como presa del enojo, el orgullo, la impureza, el egoísmo y por su estrecha relación con otros miembros del cuerpo de Cristo, a menudo resulta de tal estado de cosas una epidemia de pecado como la que existió en la iglesia de Corinto. ¿Qué eres tú? ¿Un niño desválido o un cristiano vigoroso, capaz de ser utilizado por Dios para ayudar a otros? Es una vida completa, de completa esterilidad. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:2. La influencia del cristiano carnal es siempre negativa. Por la inconsecuencia de su vida, es incapaz de ganar a otros para Cristo y de dar un buen ejemplo a otros cristianos. Es por lo tanto un pámpano estéril de la vid. Es una vida de infidelidad adúltera. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Este es el lenguaje muy duro. Dios dice claramente que cualquier cristiano que sea amigo del mundo se hace enemigo de él, más aún, adúltero o adúltera. Para darnos cuenta de la fuerza de esta afirmación, debemos saber lo que quiere decir el mundo. Lo que es la iglesia para Cristo es el mundo para Satanás. Le proporciona ojos, oídos, manos, pies, combinados para forjar sus más hábiles instrumentos con que capturar y retener las almas de los hombres. El mundo es su lugar de acecho para los no salvos y el señuelo con el cual procura apartar de Dios a los salvados. El mundo es la vida y la sociedad humanas cuando se deja fuera de ellas a Dios. ¿Cuál debe ser pues la relación del cristiano con el mundo? La respuesta se encuentra en la relación del cristiano con Cristo. Cristo y el cristiano son una cosa. Están unidos en tan absoluta identificación de vida que el Espíritu Santo dice que la relación de amor que los liga uno a otro es análoga a la del matrimonio. Es pues de extrañar que Dios afirme que la amistad con el mundo por parte de un cristiano equivale a un adulterio espiritual. Concordar con el mundo en sus placeres, entrar en participación con él en sus propósitos, amoldar nuestra conducta a sus principios, trabajar para llevar a la práctica su programa, todo esto hace a un cristiano cómplice del maligno contra su propio amado. Tan adúltera infidelidad en el amor marca a un cristiano como cristiano carnal. Pero tal vez preguntes, ¿en qué consiste la mundanalidad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. 1 Juan 2:15-16. Aquí se nos da la piedra de toque de la mundanalidad. Mundanalidad es todo lo que no es del Padre, todo aquello que no sería tan adecuado a la vida de Cristo en lugares celestiales, como la vida del cristiano en la tierra es mundano. Mundanalidad es también la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. La mundanalidad puede manifestarse en la conversación, en el peinado, en la manera de vestir, en las amistades, en los placeres, en las posesiones, en las lecturas, en los apetitos y en las actividades. Todo lo que alimenta o complace a la carne, a la parte animal del hombre, es concupiscencia de la carne. Todo lo que atiende solamente a las modas del mundo, todo lo que fomenta el deseo de poseer, todo lo que hace fijar los ojos en lo visible, más bien que en lo invisible, es concupiscencia de los ojos. Todo lo que exalta nuestro yo, lo que alimenta el orgullo y la pompa y corta las alas del alma, haciéndola arrastrarse por el polvo de la tierra, en lugar de remontarse a los cielos, es soberbia de la vida. ¿Amas al mundo y las cosas que están en el mundo? Entonces eres un cristiano carnal. Es una vida de hipocresía vergonzosa. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. No sois carnales y andéis como hombres. 1 Corintios 3:3. El cristiano carnal dice una cosa y hace otra. Su conducta no guarda correspondencia con su testimonio. Anda como los que no hacen profesión de ser cristianos y por eso no tiene poder para ganarlos para Cristo. ¿Te ha mostrado Dios tu retrato esta noche? ¿Eres un cristiano carnal? ¿Deseas continuar siéndolo? Hay esperanza abundante para el cristiano que, cansado de la lucha, humillado por la derrota, apesadumbrado por el atraso, afligido por la esterilidad, convencido de su infidelidad y dolorido de su hipocresía, se vuelve a Dios y clama pidiendo ser libertado de la miserable cautividad de la carnalidad y entrar en la gloriosa libertad de la espiritualidad. Capítulo 2. Las marcas del cristiano espiritual. A medida que me vayáis siguiendo en el estudio que vamos a hacer esta noche, observaréis que la vida del cristiano espiritual está en marcado contraste con la del cristiano carnal. Es una vida de paz permanente. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Hay todavía lucha en la vida del cristiano espiritual, porque el crecimiento se obtiene mediante el triunfo en la lucha. Pero hay paz mediante la victoria consciente que se alcanza en Cristo. El cristiano espiritual no continúa en la práctica del pecado conocido y consentido, y de aquí que viva en luz, nunca nublada del sol de la presencia de Cristo, no perturban su comunión con el Padre la sensación remordedora de haber ensuciado sus manos, el aguijoneo de una conciencia herida o la condenación de un corazón acusador. Así es que goza de paz permanente, de gozo profundo y de perfecto reposo en el Señor. ¿Los tienes tú en tu vida? Es una vida de victoria habitual. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Observad que no dice victorias, sino la victoria. La victoria de la resurrección es una victoria que las incluye todas. El que te ha dado una vez una victoria sobre un pecado puede darte la victoria sobre todo pecado. El que te ha guardado del pecado por un momento puede guardarte del mismo pecado por un día o por un mes. La victoria sobre el pecado es un don por medio de Cristo que puede ser nuestro cuantas veces lo reclamemos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Ya sería bastante asombroso que él dijera que en estas cosas vencemos, pero él afirma que hacemos más que vencer. Esto es victoria con algo más. Significa suficiente y de sobra. El versículo nos dice que no necesitamos vivir dentro de los límites de una victoria conservada a fuerza de esfuerzo y de lucha. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. 2 Corintios 2:14. Observar la palabra siempre. Esta victoria no está limitada a ciertas ocasiones, lugares y circunstancias. Dios dice que Él puede hacernos triunfar siempre en Cristo. Casi puedo oír a alguno de mis oyentes que dice: es muy fácil para usted levantarse ahí y predicar que tal victoria es posible, pero no sabe usted lo cascarrabias que es una persona de mi familia, con quien tengo que vivir constantemente. No conozco las circunstancias de la vida de usted, pero Dios las conoce, y Él ha puesto la palabra siempre en ese versículo. ¿La aceptas y crees que Dios puede hacer que siempre triunfemos en Cristo Jesús? Escogí con todo cuidado las palabras victoria habitual. Quiere decir por habitual que la victoria es el hábito de la vida cristiana. No quiere esto decir que el poseedor de la victoria no puede pecar, sino que puede no pecar. Pecar continuamente no será la práctica de su vida. ¿Cuál es el significado real y profundo de la victoria? No significa un mero dominio exterior de las manifestaciones visibles del pecado, sino una sujeción decidida de la disposición interior a pecar. La verdadera victoria produce un cambio en las más escondidas interioridades del espíritu, que transforma las disposiciones y actitudes internas tanto como las obras y acciones exteriores. La verdadera victoria nunca os obliga a ocultar lo que está dentro. Muchos de nosotros no llamamos al pecado pecado. Naturalmente estamos obligados a llamar pecado alguna flagrante ofensa contra Dios o el hombre, que llega a ser más o menos pública. Pero ¿y aquella realidad negra, sucia, escondida en lo más interior del espíritu? ¿Eso es pecado? Dios dice que lo es. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:6-10. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Apliquemos unas pocas pruebas de toque sencillas y veamos si hemos sido limpiados de toda inmundicia de espíritu. Acostumbráis a perder la paciencia y a permitiros violentas explosiones de ira. Habéis conseguido una gran medida de dominio de vuestra conducta exterior, pero queda un gran residuo de irritación interior y de resentimiento oculto. ¿Puede llamarse esto victoria verdadera? Una joven de 16 años asistió una vez a una reunión en la cual hablábamos de la victoria completa en Cristo. Vivía una tía de carácter avinagrado, siempre dispuesta a regañar. La joven tentaba a menudo la paciencia de su tía, llegando tarde a casa al volver del colegio. Cuando su tía le respondía, ella le contestaba. Fue de la reunión a su casa decidida a vencer su defecto. Tanto en lo de volver tarde del colegio como en lo de contestar a su tía. Y así se lo dijo a esta. La escéptica tía replicó que creería en la victoria cuando la viera. Pocos días después llegó tarde otra vez. La tía dijo irónicamente, esta es la victoria que decías ibas a conseguir. ¿No es eso? La joven no dejó escapar una sola palabra de sus labios. Admirable victoria, diréis. Pero escuchad, pocos días después recibí una carta gozosa de la joven en que me decía, Miss Paxson, ahora sé por experiencia lo que significa la verdadera victoria, porque cuando mi tía me regañó, no le respondí, ni sentí deseo de hacerlo. Esto es verdadera victoria. Alguien os ha ofendido, no procuráis vengaros, ni le pagáis en la misma moneda, abiertamente, pero en lo íntimo de vuestro corazón le deseáis algún mal a aquella persona, y os alegráis si le acontece. ¿Es esto tener un espíritu recto? En una serie de reuniones especiales en China, vino una mujer buscando auxilio espiritual. Era desgraciada y hacía desgraciados a otros alrededor de ella. Había falta de amor en su corazón. En realidad, la cosa era peor todavía. Aborrecía a una persona. Era una obrera cristiana y reconociendo los estragos que semejante sentimiento hacía en su propia vida y en la de otros, procuraba irlo venciendo poco a poco. No había podido sufrir ni el ver a la otra persona, pero al fin reconoció el pecado que con ello cometía. Invitó a aquella persona a comer, pero deseaba en su corazón que no aceptara el convite. ¿Era eso victoria? Después se dominó lo bastante para decir que no quería odiarla, pero tampoco podía amarla. ¿Era eso victoria? Hasta que Dios, que es amor, no tomó plena posesión de su corazón, no consiguió ella la clase de victoria que Dios quiere dar. Tal vez habrá alguien que diga, he experimentado de vez en cuando esta gloriosa liberación del dominio de un pecado especialmente difícil de vencer, pero ha sido solo una liberación pasajera. ¿Hay en el mundo tal cosa como una victoria habitual sobre todo pecado conocido? Dios dice que la hay. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, Juan 8:36. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos del pecado. Para hacer permanente aquella victoria perfecta, ha enviado el Espíritu Santo que more en nosotros y domine en nuestras vidas. El hombre carnal está bajo el poder de la ley del pecado. Esta ley opera en su vida, poniéndolo bajo su dominio la mayor parte del tiempo. Pero hay otra ley superior que rige en el creyente y a medida que éste se entrega a su fuerte poder, el hombre espiritual es librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está la victoria habitual sobre todo pecado conocido. ¿Experimentas tú tal victoria? es una vida de crecimiento constante en la semejanza de Cristo. Por tanto, nosotros, todos mirando o reflejando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. No hay nada estacionario en la verdadera experiencia espiritual. La mirada elevada y la cara descubierta, teniendo que alcanzar y reflejar algo de la gloria del Señor, a un conocimiento y creciente de Él, y a una comunión cada vez más profunda con Él, debe acompañar una semejanza cada vez mayor a Él. En cierta ocasión viajaba por el río Yangtze de la China Central. Acababa de escampar después de una fuerte tormenta y el sol había salido esplendente por detrás de las reprimidas nubes. Me sentí impálida interiormente a subir sobre cubierta, y el Señor tenía un precioso mensaje en espera para mí. El agua del río Yangtze es muy turbia, pero al llegarme a la barandilla y mirar al río en aquella ocasión, no vi el agua amarilla y sucia, sino el azul del cielo y los blancos vellones de las nubecillas, tan perfectamente reflejados que apenas podía creer que estaba mirando hacia abajo y no hacia arriba. En aquel momento el Espíritu Santo me trajo al pensamiento, como un relámpago, el versículo 18 del capítulo 3 de la segunda carta a Corintios, y dije: en ti misma eres tan poco atractiva como el agua del río Yangtze, pero cuando tu ser se vuelve hacia Dios y toda tu vida se abra a Él, de modo que su gloria pueda brillar sobre ella y penetrar en ella, entonces serás transformada en su imagen, de tal modo que otros, al mirarte, no te verán a ti, sino a Cristo en ti. Amigos queridos, estamos vosotros y yo reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Pero hay un progreso en nuestra semejanza a Cristo. Es de gloria en gloria. La naturaleza espiritual está siempre extendiéndose hacia lo que es espiritual y alcanzándolo para hacerse más espiritual. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Juan 15:2-5. No lleva fruto, lleva fruto, más fruto, mucho fruto. ¿No descubren estas frases ante nuestra vista las posibilidades de semejanza con Cristo, que están al alcance de todo pámpano de la vid verdadera? ¿No nos muestran también el progreso positivo de gloria en gloria que Dios espera ver en nosotros? Estas frases describen ciertas condiciones. ¿Cuál de ellas describe la tuya? Solamente la condición de llevar mucho fruto es la que glorifica al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mismo, y seáis así mis discípulos. Juan 15, 8. Pero ¿cuál es el fruto que Dios espera encontrar en el pámpano? Él nos lo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es el carácter simétrico y completo del Señor Jesucristo, en el cual no hay defecto ni exceso. Observad que no dice frutos, sino fruto. Es precisamente un racimo, y todas las nuevas gracias que en él entran son esenciales para revelar la belleza de la verdadera semejanza con Cristo. Pero, cuán a menudo vemos un gran corazón de amor echado a perder por un genio demasiado vivo. Hay amor, pero falta templanza. O vemos una persona de gran longanimidad, pero de rostro melancólico. Hay longanimidad, pero falta gozo. Otro caso es el del cristiano que tiene fe abundante, pero carece de benignidad. Hay más del trueno del Sinaí que del amor del Calvario en su carácter. Sabe mejor defender la doctrina que adornarla. Otras veces vemos alguno cuya vida es la encarnación de la bondad, pero la bondad está nublada por la preocupación y la intranquilidad. Hay bondad, pero falta paz. ¿Cómo disfiguran la simetría del carácter cristiano la ausencia o el exceso de cualquiera de estas gracias? En el cristiano espiritual, estas nueve gracias se funden en forma tan atractiva y hermosa que el mundo puede ver a Cristo viviendo en él. Es una vida de poder sobrenatural. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Estas palabras fueron dirigidas por Cristo a un grupo de hombres indoctos. Uno de ellos era un curtido y rudo pescador. Si hubiera encontrado muy poco a gusto en un grupo de estudiantes de universidad, y muy probablemente no hubiera podido salir airoso del examen de ingreso en un seminario teológico del día de hoy. Pero pertenecía a la compañía de creyentes a quien se hizo esta promesa, y un día tuvo la promesa tan maravilloso cumplimiento en su vida, que con un solo sermón ganó más almas que las que ganó en un solo sermón de los que predicó Jesús en los 3 años de su ministerio público. ¿En qué consistía el poder de Pedro? ¿Podemos vosotros y yo recibirlo? ¿Era el poder del encanto personal o de maneras atractivas o de inteligencia gigante o de lenguaje elocuente o de erudición sólida o de voluntad dominante? Aunque había muchas cualidades amables en el impulso sincero, amante, pescador viejo, ninguna de ellas ni todas juntas podían explicar ni aun en parte tan asombroso cumplimiento de la promesa que nuestro Señor le había hecho. Dios nos revela claramente el secreto del poder de Pedro. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El poder para hacer las mismas obras, y aún mayores, de que Cristo habla, no es un poder que reside en nada humano. Al contrario, es el poder de Dios, el Espíritu Santo, que está completamente a nuestro alcance cuando nos hemos entregado por completo a Él. se manifiesta su poder sobrenatural en nuestra vida y obras hoy. Es una vida de consagrada separación, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. El hombre espiritual toma como ejemplo a Cristo y determina andar como él anduvo. Cristo vivió una vida de separación. Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Entró en contacto estrecho con el mundo, pero sin conformarse a él o contagiarse de él. El hombre espiritual aspira a una parecida separación de conducta. Se encuentra para con el mundo en la misma relación en que Cristo estuvo, y el mundo adoptará para con él la misma actitud que tomó para Cristo. El cristiano mira los placeres, objetivos, principios y planes del mundo como Jesucristo los miró. Él no era del mundo y por eso le aborreció y persiguió el mundo. Del mismo modo tratará el mundo al cristiano. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 19-20. Dios os llama a una vida de aislamiento para que seáis más plenamente conformados a la imagen de su Hijo. Habéis respondido al llamamiento que os hace para que salgáis y os separéis del mundo. Es una vida de santidad atractiva. Sino como es santo el que os llamó, sé también vosotros santos en toda vuestra conducta. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15 y 16. Todo cristiano es llamado a una vida santa, pero hay muchos cristianos que no quieren ser santos. Podrán querer ser espirituales, pero tienen miedo a ser santos. Esto se debe tal vez a una mala inteligencia de lo que la santidad es. Debido a falsas enseñanzas acerca del asunto. Pero, ¿qué es la santidad? Digamos primero lo que no es perfección impecable, ni anulación de la naturaleza pecadora, ni ausencia completa de faltas. No coloca a nadie fuera de la posibilidad de pecar, ni elimina la presencia del pecado. La santidad que en la Escritura se enseña no consiste en ser sin defecto, sino ser sin culpa. Delante de Dios hemos de ser guardados sin reprensión para su venida y hemos de ser presentados irreprensibles en su venida. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Judas 24. Esta verdad se abrió a mi espíritu con un nuevo sentido hace 4 años, cuando me vi llamada a disponer de las posesiones personales de una amada hermana mía, a quien Dios había llamado a su gloria. Entre las cosas que ella atesoraba de una manera especial, encontré una carta que yo le había escrito cuando tenía yo 7 años. Había ido ella a visitar a unos amigos que vivían en otra localidad. Yo la quería mucho y la echaba de menos. Y aquella carta era la expresión en palabras del amor que yo le tenía. La carta distaba mucho de ser intachable, porque estaba escrita con mala letra y con faltas de gramática y ortografía, pero eran sin culpa. A los ojos de mi hermana, porque expresaba el amor de mi corazón y era la mejor carta que yo podía escribir para mí. Ahora que soy mujer adulta, escribir la misma carta hoy no sería sin culpa, porque debo tener más práctica en escribir y más conocimiento de las reglas gramaticales y ortográficas. La santidad es, pues, un corazón lleno de puro amor a Dios. Es Cristo nuestra santificación, entronizado como vida de nuestra vida. Es Cristo el Santo en nosotros, viviendo, hablando y andando. Tal santidad es atractiva porque deja ver la santa calma de Dios reflejada en el rostro, la santa quietud de Dios manifestada en la voz, la santa benignidad de Dios expresada en los modales y la santa fragancia de Dios emanando de toda vida. ¿Posees tú tal santidad atractiva? Inclinemos nuestra cabeza durante unos momentos de silencio. ¿Cuál es vuestra vida, la de un cristiano carnal o la de un cristiano espiritual? Si no estáis viviendo habitualmente en el plano más elevado, ¿queréis decidiros ahora a vivir en él? Capítulo número 3. Dos esferas opuestas. El primer paso desde la vida vivida en el plano más bajo de la vida en el plano más alto es aceptar a Jesucristo por Salvador. Es la cruz, rompe por completo el pecador creyente los lazos que le unen a la antigua esfera y a todo lo que a ella pertenece, y entra en una esfera de vida totalmente nueva. Dos esferas opuestas. Estas dos esferas están claramente nombradas y definidas. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Dios ha tratado con toda la especie humana mediante dos hombres representativos, Adán y Cristo. Adán es la fuente de todo lo que hay en la vieja esfera. Cristo es la fuente de todo lo que hay en la nueva. Por Adán entró el pecado en el mundo, por Cristo vino la salvación a todos los hombres. El pecador está en Adán, el creyente está en Cristo. En Adán somos los que somos por naturaleza, en Cristo somos lo que somos por gracia. En Adán tenemos la vida recibida por generación humana, en Cristo tenemos la vida recibida por regeneración divina. En Adán fue arruinado el hombre por el pecado del primer hombre. En Cristo es redimido el hombre por el sacrificio del segundo hombre. En Adán todo es pecado, tinieblas y muerte. En Cristo todo es justicia, luz y vida. Estas dos esferas son la completa antítesis una de otra, de modo que la vida en una hace imposible la vida en otra. Todo ser humano está en una de estas dos esferas, y la relación en que se encuentra respecto a Cristo determina la esfera en que está. La marca característica de cada esfera. Estas dos esferas se distinguen fácilmente porque cada una de ellas tiene su marca inconfundible. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. La marca de la esfera vieja es la carne, y la de la nueva, el Espíritu. El pecador en Adán está en la carne, el creyente en Cristo está en el Espíritu. La carne y el Espíritu son enemigos irreconciliables en campos totalmente diversos. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas dos cosas se oponen, la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. El hombre vino a ser carne por el pecado de Adán. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque en su extravío se han hecho carne. Versión revisada, Génesis 6:3. La carne es el hombre natural entero, espíritu, alma y cuerpo, separado de Dios en la vida de la naturaleza, buena o mala, recibida mediante generación humana en todo lo que soy como hijo de Adán. Lo que es nacido de la carne, carne es, Juan 3:6. Dios no ve nada bueno en la carne, aún el mejor producto que la generación física pueda dar. Dios lo rechaza. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Romanos 7:18. La estimación que Pablo hace aquí de la carne es inspirada por Dios, como tendrá que admitirlo quien conozca la alta estima de sí mismo que él había tenido en otro tiempo. Filipenses 3:4 al 6. Por generación humana, Pablo había sido ricamente dotado. En Pablo, la carne era carne educada, cultivada, moral, hasta religiosa, pero era, con todo ello, inaceptable para Dios, así que no hay más que una actitud que Dios pueda tomar respecto a la carne, y es la de condenarla y rechazarla. Dios se niega a tratar con la carne en ninguna condición porque ella le es irremediablemente desagradable. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. La regeneración abre al creyente el camino para entrar en la esfera del Espíritu. En el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo vivifica el espíritu humano y después hace de él su morada. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. El reinado del hombre viejo. En cada una de estas esferas hay un soberano que se propone reinar con autoridad no disputada. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de error. Efesios 4:22. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:9. El soberano de la vieja esfera es el viejo hombre. El corazón mismo de la carne es esta naturaleza corrompida llamada el viejo hombre, que es un traidor consumado que aborrece todo lo que Dios ama y ama todo lo que Dios aborrece. La expresión el viejo hombre no se usa más que 3 veces en la Biblia, en Efesios 4:22, Colosenses 3:9 y Romanos 6:6. Tiene su equivalente en el yo, en Gálatas 2:20, en la palabra pecado. En Romanos 6, el término comúnmente usado es yo, por la caída del primer Adán. El yo usurpado el trono de la personalidad del hombre y lo ha mantenido en su posesión, dominio y uso desde entonces. Todo niño viene al mundo con el rey yo en el trono, hecho que se manifiesta a menudo antes de que sepa andar y hablar. El viejo hombre en el trono determina lo que ha de ser toda la vida, desde el centro de la circunferencia. Sus malos deseos se tornan en malas obras, sus aspiraciones profanas se traducen en actos no santos, su carácter injusto se manifiesta en conducta injusta, su voluntad impía se expresa en obras impías. La raíz pecado produce fruto en los pecados. Destronamiento del viejo hombre, crucifixión con Cristo. La inmensa mayoría de los cristianos en su experiencia de las bendiciones de la salvación se aferran al perdón de los pecados y a la esperanza del cielo para el porvenir, pero el presente es para ellos como un viaje de 40 años por el desierto. lleno de sutiles rodeos, sin gozar nunca de paz ni descanso, sin llegar nunca a la tierra de promisión. Pocos están dispuestos a admitir que el viejo hombre es el que se sienta en el trono y gobierna todo el ser con poder despótico. Aún entre los cristianos existe una ignorancia supina de la obra insidiosa y sutil del viejo yo, y una gran indiferencia en cuanto a ella. Si la vida está libre de las obras más groseras de la carne, el individuo descansa en una complaciente sensación de bondad, sin darse la menor cuenta de lo ofensivo que son a Dios los más refinados y menos manifiestos pecados del espíritu. Que pocos están dispuestos a decir: yo sé que en mí no mora el bien. Detengámonos, pues, un momento para tomar una fotografía de cuerpo entero de este deforme yo, y veamos si nos sentimos obligados a aceptar el juicio que Dios hace de él y a consentir en ser libertados de su dominio por el método que Dios propone. El fundamento de la vida en el hombre natural es cuádruple: voluntad propia, amor propio, confianza propia y exaltación propia. Y sobre estos cimientos se levanta una construcción que es un inmenso yo, con mayúscula. Vida que gira alrededor del yo, afirmación de sí mismo, orgullo de sí mismo, indulgencia consigo mismo, complacencia consigo mismo, buscar lo suyo, compadecerse de sí mismo, sensibilidad para lo suyo, defensa de lo suyo, suficiencia propia, compaciencia de lo propio, justicia propia, vanagloria de lo propio. Estos son los materiales con que se levanta el edificio. ¿Es la descripción anterior verdadera o falsa? Al mirar dentro de nuestra propia vida, ¿hay alguno de nosotros que no se sienta obligado a confesar que en mayor o menor grado todas estas manifestaciones del yo se han encontrado alguna vez en ella? Todos y cada uno de nosotros sabemos que monstruo de siete cabezas es ese viejo yo. Lutero lo sabía y decía: tengo más miedo a mi propio corazón que al Papa y a todos sus cardenales. Dentro de mí llevo el gran Papa yo. ¿Qué pues habrá de hacerse con este osado usurpador del lugar que pertenece a Dios? Dios ha declarado muy llanamente lo que Él ha hecho ya con Él. Él no tiene más que un lugar para el viejo hombre, y es la cruz, y solo un plan para acabar con su despótico dominio, y es el de crucificarlo con Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, versión hispanoamericana. Dos hechos se exponen aquí claramente. Primero, que la crucifixión del viejo hombre es un hecho ya realizado. Y segundo, que es una co-crucifixión observada a los tiempos de los verbos: fue crucificado, he sido crucificado, pretéritos de pasiva. La crucifixión judicial del viejo hombre tuvo lugar hace siglos. Aunque no hubiera ni una sola alma que aceptara este hecho glorioso de que toda la vieja creación en Adán fue llevada a la cruz y crucificada ahí con Cristo, es un hecho tan gloriosamente cierto como el hecho de que Cristo mismo fue crucificado, tanto para librarnos de los pecados como para librarnos del yo. La cruz es el único lugar que Dios ha provisto, tan cierto como que Cristo llevó mis pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Es cierto también que mi viejo hombre fue crucificado con Cristo allí. Si acepto por la fe uno de estos hechos y obro de acuerdo con él, debo aceptar para ser consecuente el otro hecho y obrar también de acuerdo con él. La liberación de la antigua esfera en Adán y la entrada en la nueva esfera en Cristo exige el destronamiento del yo. Ninguna casa puede hospedar a dos señores si el Señor Jesús va a ocupar el trono y a reinar sobre la personalidad humana. Entonces el viejo hombre tiene que abdicar. Eso no lo hará nunca. Dios tiene que, por lo tanto, que tratarlo sin contemplaciones. Es un usurpador a quien Dios ha juzgado y sentenciado a muerte. La sentencia se cumplió en la cruz del Calvario. Dios ahora declara a toda persona que clama por librarse de la tiranía del yo, que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Lo crees tú? El segundo hecho que estos versículos exponen muy claramente es que se trata de una co-crucifixión. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Esto declara la manera y el tiempo de la crucifixión. Hay a menudo confusión sobre este punto. Pablo dice, he sido crucificado con Cristo. No trató él de crucificarse a sí mismo, ni tuvo lugar su crucifixión en algún punto especial de su experiencia espiritual y mediante algún acto de su parte. No tuvo lugar en Damasco o Arabia, ni aun cuando fue arrebatado al tercer cielo. La muerte del viejo yo tuvo lugar en la cruz, cuando Cristo murió en ella. La comprensión de esta verdad se facilita si recordamos que Dios ve a cada persona, o en Adán o en Cristo. Dios trata con el género humano mediante estos dos hombres representativos. Cuando Adán murió, toda la raza humana murió en él. Vosotros moristeis en Adán. Yo también, mediante aquella muerte espiritual, vino a la vida el viejo hombre y usurpó el lugar de Dios en el trono de la vida humana. Pero Cristo vino como el postrer Adán, con objeto de recobrar para Dios y para la raza humana todo lo que se había perdido para ellos mediante el primer Adán. Cristo murió y con él murió la raza de pecadores. El viejo yo, en vosotros y en mí, fue judicialmente crucificado con Cristo. Vosotros fuisteis muertos y vuestra muerte data de la muerte de Cristo. La perfección de la gracia de Dios se manifiesta de una manera maravillosa en este hecho glorioso de la crucifixión. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.